Bienvenidos a la presentación de resultados de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado en cualquier momento de la presentación. A continuación, cedo la palabra a la señora Aristizábal. Adelante, por favor.
Buenas tardes y muchas gracias a todos por atender a nuestra conferencia de resultados del primer semestre de 2017. Si os parece, siguiendo el orden de la presentación que hemos publicado esta mañana, comenzamos repasando la división de automoción, continuamos con Dominion y para terminar, resultados y balance consolidados del grupo. Centrándonos en automoción y en concreto en las ventas de automoción, en el primer semestre del año han crecido más de un 34% respecto al mismo periodo del año anterior, más 4% por tipo de cambio, 14% por las integraciones de Amaya Tellería, Bilforge y Newcor, y un crecimiento orgánico puro de casi el 17%, un nivel de crecimiento sostenido en el año, muy similar en los dos primeros trimestres. Pero lo que en realidad importa es destacar no el 17% de crecimiento orgánico en sí mismo, sino dos aspectos asociados. Primero, que ese 17% se ha conseguido en un mercado que ha crecido globalmente un 3%. Y segundo, que ese 17% está soportado por crecimientos de CIE que baten al mercado en todas y cada una de las áreas en las que estamos presentes. Vamos a hacer un repaso rápido de geografías y evolución de mercados. Nafta, primer semestre, caída de producciones del menos 1%, arrastrado por caídas en Canadá, menos 3%, en Estados Unidos, menos 4%, frente al gran crecimiento de México, más 16%. Tendencias estas que se esperan continuar similares durante el resto del año. En este contexto de mercado, CIE con un crecimiento orgánico en Nafta del 20%, por la contribución adicional y gradual de numerosos proyectos en desarrollo, que son resultado de las importantes inversiones realizadas en los últimos tiempos. Europa, mercado maduro, con crecimiento de producciones del más 1% en el semestre, aunque a día de hoy se prevé un segundo semestre algo más fuerte. Sí, en Europa, con un crecimiento orgánico del 12%, gracias al alto nivel de captaciones e industrializaciones de nuevos proyectos. Tercer mercado, Brasil, crecimiento de producciones del 23% en el semestre. Apunta a primer año de recuperación de parte del mercado perdido, posiblemente acabando el año cerca de unos 2,5 millones de vehículos. En ese marco, CIE con un crecimiento orgánico del 32%, gracias a la confianza de nuestros clientes que siguen asignándonos nuevos proyectos e incrementando nuestro market share allí. India, con un aumento de producciones del 8% en el semestre, demostrando la solidez y sostenibilidad de sus importantes tasas de crecimiento, a pesar de pequeños baches en el camino como fue la desmonetización. Sí, en India, con un crecimiento orgánico del 15%, duplicando el mercado con nuevos proyectos, tanto de clientes tradicionales como clientes occidentales. Por último, China. Crecimiento de producciones del 3% en el semestre, aunque parece que el mercado puede ir perdiendo fuerza en la segunda parte del año. En ese contexto, CIE con un crecimiento orgánico del 25%, muy superior una vez más, en este caso gracias especialmente al crecimiento de nuestro proyecto de forja. Si hablamos de márgenes en automoción, hablamos de mejora generalizada en las diferentes áreas geográficas respecto al mismo periodo del año anterior. Hablamos de Nafta con niveles sostenidos del 19% de margen EBIT, reflejando la dilución en márgenes por la incorporación en el segundo trimestre de 4 meses de la cuenta de resultados de Newcor, de marzo a junio. En Europa, ex Mahindra, que en plena ebullición de industrializaciones se mantiene por encima del 11% de margen EBIT. Un Mahindra CIE Europa, que recupera ya una buena parte de la normalidad operativa, y mantiene niveles cercanos al 9% de margen EBIT. Un Brasil que, gracias al fuerte crecimiento, ha alcanzado ya el doble dígito de margen EBIT, ese 10% de margen EBIT sobre ventas que consideramos sostenible para próximos trimestres. Y Asia, que ha dado en 2017 un nuevo salto en la mejora de márgenes y se mantiene cercano al 9% de margen EBIT. Concluyendo en la división de automoción, hablamos del segundo trimestre consecutivo con un margen EBITDA sobre ventas cercano al 17% y con un margen EBIT sobre ventas por encima del 12%, de un semestre que en su conjunto refleja una importante mejora respecto al mismo periodo del año anterior, que tenía ahora un margen EBIT del 12,1 versus un 11,4 en junio del 16. Pasando a Dominion, hablamos de una cifra de negocio que ha crecido un 27% respecto al mismo periodo del año anterior, incluyendo un efecto Forex del más 1%. A mismo perímetro y moneda constante, el crecimiento orgánico ha sido del 9%, superando nuevamente el objetivo estratégico de crecimiento orgánico del 7%. Márgenes, como ya hemos comentado en trimestres anteriores, con efecto dilutivo de las adquisiciones del 2016, pero también nos comprometíamos a que los márgenes mejoraran progresivamente a medida que avanzaba el año. Y así ha sido. Ya podemos ver esa evolución positiva si comparamos secuencialmente los datos del segundo trimestre del 17 respecto a los del primer trimestre. Destacamos como titular de este primer semestre un resultado neto que ha crecido un 24% respecto a junio del 16. El desglose de los dos segmentos de negocio se mantiene muy similar a los del año pasado: servicios con un peso del 61% y un margen de contribución del 8,7%, y soluciones con un 39% y un margen de contribución del 15,7%. Respecto a la cartera, cerramos el semestre con más de 490 millones de euros carterizados y además muy repartidos entre los tres campos de actividad. Por último, recordar que en el contexto del plan estratégico y de crecimiento inorgánico de Dominion, recientemente hemos anunciado la firma del acuerdo de adquisición de The Phone House España, que esperamos cerrar en septiembre. Para más detalles sobre Dominion, os remitimos, por favor, a la conferencia de presentación de resultados que ha tenido lugar hace 2 horas y a la que se puede acceder en redifusión. Consolidado de CIE, con todo, en este primer semestre, el grupo se mantiene por encima del 15% de EBITDA y cercano al 11% de EBIT. Tal y como ya hicimos en el primer trimestre, hemos conseguido convertir un 50% de los 272 millones de euros de EBITDA en 136 millones de euros de resultado después de impuestos. Un resultado después de impuestos que ya supone el 7,6% sobre ventas y que demuestra la gran capacidad de generación en recurrencia de nuestra cuenta de resultados. Un par de comentarios sobre el balance de situación del grupo. A cierre del 16 teníamos 816 millones de euros de deuda financiera neta. A cierre del primer trimestre teníamos 904 y en el segundo trimestre la hemos reducido hasta los 887 millones, que suponen un ratio de deuda financiera neta EBITDA anualizado y a perímetro actual de 1.79 veces. En el estado de flujo de caja resumido de la presentación habréis podido entender de forma sencilla la evolución de esa deuda. Partimos de un EBITDA semestral generado de 272 millones y convertimos 143 en caja operativa, un 53% del EBITDA. Hemos dedicado esa caja del semestre y algo de endeudamiento adicional a dos conceptos, fundamentalmente: pago del dividendo a cuenta del 16 en enero del 17 y crecimiento en su doble vertiente, tanto expansión como M&A. Respecto al tema de M&A, recordar simplemente que en el primer semestre se han pagado un total de 144 millones, la totalidad del precio de compra de Newcor, 101, el pago único pendiente de Amaya Tellería, 30 millones, la compra de un 34,9% adicional de Durametal, una sociedad en Brasil, 6 millones, y 7 millones de earnouts de varias sociedades de Dominion. Por último, aclarar que tanto el CAPEX recurrente como el CAPEX de expansión han sido más altos de lo normal en el primer semestre y especialmente en el segundo trimestre del año. Debido a estacionalidad de las inversiones, esperamos recuperar niveles más normales, más similares a los del 2016 y a los de primer trimestre del 17, con un nivel inferior de inversiones en el segundo semestre. Acabamos ya reiterando otro trimestre más nuestro compromiso con los objetivos publicados del Plan Estratégico 2020. destacando el mantenimiento de una senda de crecimiento elevado y, sobre todo, crecimiento muy rentable, que hemos extendido ya a todas las áreas geográficas en las que operamos y que conlleva trimestre a trimestre una importante generación de valor, e insistiendo en cómo los sólidos resultados demuestran la validez y sostenibilidad de nuestro modelo de negocio en un entorno de creciente complejidad, pero en el que nos sentimos perfectamente posicionados para afrontar los retos sectoriales. Y ahora sí ya, terminamos la exposición y damos paso a las preguntas de participantes, si las hay. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. La sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desea realizar una pregunta, por favor, marque 01 en el teclado de su teléfono. Para asegurar la calidad del sonido, les recomendamos que realicen sus preguntas a través de una línea fija. Gracias. La primera pregunta la realizará Juan Cánovas, de Fidentiis. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Lorea. Tenía una pregunta. ¿Podríamos, dado lo buenísimo que ha sido el primer semestre, sería razonable pensar que el segundo semestre podría ser similar, o habría algo que nos debería hacer pensar que a lo mejor va a haber algo de ralentización?
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Pues mira, yo creo que no hay ninguna razón para pensar que el segundo semestre vaya a ser peor. En normalidad, te diría que el único comentario del segundo semestre es que recordéis que tiene el efecto del verano y el efecto de la Navidad, que suelen hacer que nosotros siempre hablemos de un año que prácticamente tiene 6 meses en su primer semestre, pero 5 meses en el segundo. En contra de eso que te estoy diciendo, iría el semestre entero de Newcore, que no ha estado entero en el primero. Y, por supuesto, el tema de Fund House, que esperamos, sin saber a ciencia cierta todavía cuándo se realizará el closing de la operación, que pueda aportar también algo adicional, quizá en el último trimestre del año.
Gracias. Y, perdona, con respecto a de Fund House, sí que he mirado la presentación de Dominion, pero tampoco me ha quedado excesivamente claro. Ellos hablan de quizá de ventas de 70 y tantos millones. ¿Eso es lo que consideraríais vosotros como ventas anualizadas?
Pues, en la presentación se ha hablado de dos tipos de ventas: las ventas puramente contables, sí, y lo que vamos a denominar las ventas ajustadas, que serán las ventas de gestión y las ventas sobre las que en Dominion vayamos a reflejar los márgenes a futuro. Se ha hablado en una presentación de que, anualizado el último año que tenemos disponible, que es el año que acaba en 30 de abril del 2017, estaríamos hablando de unas ventas contables cercanas a los 300 millones, que es el equivalente a una cifra que se ha dado, que son 77 millones de ventas ajustadas.
¿Y vosotros consideraríais las contables o las ajustadas?
Las cuentas anuales, nuestra contabilidad y nuestra memoria auditada reflejaría las ventas contables, que en este caso y con estos números serían cercanos a los 300 millones, y en nuestros informes trimestrales de gestión hablaríamos de ambas. Hablaríamos de las contables y hablaríamos de las de gestión, dado que son las que utilizaremos internamente.
De acuerdo. Muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Ignacio Ortiz, de JB Capital Markets. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Lorea? Buenas tardes. Dos preguntas. ¿Cómo es sostenible el crecimiento que habéis tenido en China para el segundo semestre y 2018? Y luego, ¿nos puedes dar también algo de guidance para final, qué deuda neta deberíamos esperar para final de año? Y última pregunta, si tenéis en mente alguna operación de M&A también para esta segunda parte del año. Muchas gracias.
Hola, Ignacio, buenas tardes. Mira, en el tema de China y del crecimiento de China hay una razón muy concreta por la que ahora mismo estamos teniendo grandes crecimientos en China. Esa razón no es que estemos invirtiendo masivamente allí. Sabéis que el mercado chino es un mercado que nunca nos ha parecido especialmente atractivo. La razón por la que estamos creciendo es porque estamos en ramp-up de un proyecto muy concreto, de Forja, un proyecto grande, y que en los dos últimos años, en el año 16, el año 17 y un poquito del 18, va a aportar grandes crecimientos hasta llegar a Full Series. A partir de ahí, yo creo que en China no deberíamos estar esperando gigantescos crecimientos, porque tampoco estamos haciendo gigantescas inversiones. Respecto a la segunda pregunta, al tema de la deuda financiera neta para el año 2017, vamos a pensar juntos cómo va a ser ese final de año. Tienes la generación del segundo semestre, que va a ser fortísima. Por otro lado, acabo de comentar cómo en la primera parte del año ha habido 144 millones de M&A que no van a ser tantos en el segundo semestre. Recordaros que earnouts pendientes en el segundo semestre están Veroa y algún earnout más pequeño de otras operaciones. En total podríamos estar hablando de unos 30 millones, más el pago de los dos tercios de Phone House que llegará en el momento del closing, vamos a pensar que en septiembre. Y hasta ahí llegarán los pagos de M&A a perímetro actual. Con lo cual, si a eso le sumas una tercera razón, que la he comentado también, que es que el CAPEX ha estado un poco desnivelado y el primer semestre ha soportado más CAPEX de lo que va a soportar el segundo, yo creo que todo junto lo que te dice es que no vais a ver para nada un aumento de deuda o un peso especial de la deuda en el segundo semestre, sino que nos vamos a meter a permanecer en ratios pues muy sólidos como el que hemos dado ahora de 1.7, lo que quieras. Tercera pregunta, estamos operaciones de M&A, tenemos muchísimas abiertas y estamos trabajando un montón en operaciones de M&A. Yo creo que no vais a ver enormes operaciones. Puede haber algún tema adicional, Patricia también lo ha comentado antes, para la parte de Dominion, en la conferencia de Dominion, ¿no? Que en Dominion también estamos súper activos. Entonces yo creo que puede haber alguna cosita antes de fin de año, pero no creo que vais a esperar las grandes operaciones de M&A. Yo creo que esas las estamos calentando para que vengan en años futuros. El 18 probablemente sea más fuerte en M&A.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Señoras y señores, les recordamos una vez más, si desean intervenir, pueden hacerlo marcando 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. La siguiente pregunta la realizará Manuel Cualo, de BPI. Adelante, por favor. Señor Manuel Cualo,
Manuel,
su línea
disculpa,
está abierta.
Pero no sabemos si estás en mute o algo, pero no, por lo menos nosotros no estamos oyendo tu pregunta.
Ah, sí, perdón. ¿Ahora sí?
Sí, adelante, ahora te oímos perfectamente. Gracias, Manuel.
Perdona. Entonces, buenas tardes. Tenía dos preguntas. La primera en Brasil, respecto a la evolución de las márgenes, que ha sido bastante fuerte. Quería entender si hay aquí algún efecto no recurrente, o si los 17% en el segundo trimestre isolado es algo sostenible para el resto del año. Y después, respecto a NAFTA, donde también ha habido un crecimiento orgánico e inorgánico significativo y que compara con un crecimiento del mercado nulo, mi pregunta entonces es, ¿cuál es la magnitud de vuestros gains de cuota de mercado? ¿Y cómo veis vuestra competencia, su reacción respecto a esos hipotéticos ganos de cuota? Gracias.
Manuel, gracias especialmente por preguntarlo de Brasil, porque debiera haber sido algo que yo hubiera debido comentar y se me ha pasado por completo. El segundo trimestre de Brasil es verdad que ha sido especialmente fuerte. Sí que es verdad que tiene un efecto. Es el efecto de ese crecimiento enorme que estáis viendo en Brasil, suponen muchísimos proyectos nuevos que nos están dando los clientes, y ha coincidido, por pura casualidad de los timings de los proyectos, ha coincidido un segundo trimestre en el que ha habido una serie de ventas de utillajes, de moldes, con un margen importante y que han coincidido todos a la vez en el tiempo. Si hablamos de recurrencia y hablamos de sostenibilidad de márgenes, creo que deberemos hacer referencia a los márgenes que quedan en el semestre. Si miramos el semestre, hablamos de un margen EBITDA por encima del 13%, de un margen EBIT del 10%, y yo creo que ese es un buen punto de partida para pensar en la recurrencia para los próximos trimestres. Y si hablamos de NAFTA, has mencionado dos conceptos que en un tier 2 como nosotros son difíciles, que es la cuota de mercado. Ya sabes que nosotros no hablamos de cuota de mercado de nuestros productos, y el tema de nuestros competidores, cómo vemos la competencia, porque ya sabes, como siempre hablamos, de que nuestra multitecnología nos impide tener comparables claros de un 1-1, quiero decir. Lo que sí te podemos decir es que no solo en NAFTA, sino en general, en un Brasil post-crisis, en una Europa después de la enorme crisis del año 2009 hasta hoy, en un mercado como Brasil, en el que ha habido tantísimas inversiones de clientes en los últimos años, en todos los mercados, lo que estamos viendo es la misma tónica general. El cliente está dándonos su confianza y haciendo que ganemos market share continuadamente, creciendo más que el mercado. Entendemos por qué nuestro modelo de negocio le aporta más, porque encuentra en CIE lo que no encuentra en otros proveedores tier 2. Encuentra ese supermercado que suelo decir yo a veces, en el sentido de que puede encontrar en CIE una plataforma de suministro global que no lo encuentra en la mayoría de los tier 2. Y además una plataforma de suministro global multitecnológico que no lo encuentra en los tier 2 normales. Entonces, de alguna forma, estamos encajando perfectamente con el tipo de suministro que busca el cliente en todos los mercados, estamos dándole ese valor añadido que otros no dan. Y yo creo que esa es la recompensa que estamos teniendo. Entonces, sí, cuota de mercado adicional, crecimiento adicional del mercado en todas las áreas geográficas.
Ok, gracias.
Muchas gracias. De momento no hay más preguntas solicitadas. La siguiente pregunta la realizará Javier Benito de Exane. Adelante, por favor.
Hola, Lorea. Te quería preguntar por los márgenes de Europa. Básicamente han caído un poco en el segundo trimestre, pero hablabas de una industrialización y una mejora en el segundo semestre. ¿Que deberíamos ver un segundo semestre mejor en márgenes en Europa que en este primer semestre?
Javier, muy buenas. Sí, no, yo creo que el tema de hilar ya tan fino con los márgenes de Europa tampoco tiene mucho sentido. Sí, es verdad que en el segundo trimestre habéis visto un margen un poquitín más bajo. Entiendo que estamos hablando de Europa ex Mahindra. Y es verdad que el margen trimestral ha sido un poquito más bajo. Pero en una geografía donde estamos hablando de casi 40 plantas diferentes, en plena ebullición de proyectos e industrializaciones, captaciones, con un nivel tremendo, creo que no hay que preocuparse, creo que vamos a ver una sostenibilidad. El margen semestral, vuelvo un poco a lo que hemos dicho en Brasil, ¿no? El margen semestral queda por encima del 11% de EBIT, por encima del 17% de EBITDA, creo que ahí puede estar la sostenibilidad y la recurrencia absoluta. A partir de ahí, que un trimestre sea un poquito más, un poquito menos, en medio de todo este conglomerado de proyectos, creo que no significa mucho, y desde luego no es porque haya habido un problema grave que nos estamos contando.
Muchas gracias. No hay más preguntas en la sala de castellano, por lo que vamos a pasar a tomar las preguntas de la sala de inglés. Ladies and gentlemen, we now...
Señoras y señores, ahora abrimos las preguntas, y la primera pregunta es a Yuri Isha, de Standard Life Investors. Adelante, por favor. Hola, por favor, ¿nos podrían dar su opinión sobre lo que piensan de las recientes noticias sobre vehículos eléctricos e híbridos? ¿En qué impacto tendría eso sobre su negocio? ¿Y en lo adaptables que son sus productos a estas nuevas tendencias emergentes? Gracias.
Muy buenas tardes, Angeli. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy estratégica y que probablemente podríamos estar hablando las tres próximas horas si estuviéramos sentadas en una mesa. Voy a hacer un pequeño resumen en un par de minutos para no extendernos demasiado en esta conferencia. Yo creo que entendiendo las bases de nuestro modelo de negocio, se entiende que la electrificación o cualquier otra evolución en el powertrain de un coche no es un riesgo que afrontamos. Entendiendo las bases de CIE, deberíamos entender que es nuestro control, nuestro dominio de las tecnologías, lo que en el fondo, a su vez, es nuestro gran riesgo. El gran riesgo para CIE sería que mañana la mitad de tu coche esté hecho con componentes de una tecnología que ahora mismo no está incluida en nuestro portfolio y que no hayamos previsto, de manera que nos quedaríamos fuera de poder dar al cliente una respuesta completa a sus necesidades y nuestro modelo de negocio de alguna forma perdería. La electrificación, el coche híbrido, cualquier otra evolución, mientras se utilicen las mismas tecnologías, nosotros somos absolutamente capaces de evolucionar nuestro portfolio. Te invito a que revises las presentaciones comerciales de CIE de hace 10 años, de hace 5 o de hace 15, para que veas que el portfolio tecnológico se mantiene cambiando el peso de las diferentes tecnologías y evolucionando muchísimos productos. No vas a encontrar la mayoría de ellos en común. Dicho lo cual, y como sé que os encanta hacer esos cálculos matemáticos de qué pasaría si de hoy a mañana todos los coches fueran ni de combustión interna ni híbridos, sino puramente eléctricos, tendría que decirte que hay aproximadamente un cuarto de las ventas de automoción del grupo CIE, una cuarta parte, destinados a temas de powertrain puro. Y cuando digo powertrain puro, digo a motor y a gearbox. Esa sería la respuesta más matemática. Pero dicho lo cual, en ese cuarto, en ese 25% de CIE dedicado al powertrain puro, ya estamos haciendo evolución. No sé si es que no nos publicitamos, no nos hacemos demasiada publicidad, pero dentro de ese cuarto ya estamos metiendo temas de lo que es el mundo del powertrain eléctrico, como por ejemplo, voy a mencionar un proyecto que algunos yo creo que nos habéis oído hablar, que es un proyecto que estamos haciendo en México para Tesla y que lo que estamos haciendo es el cover de la batería eléctrica del Tesla, del nuevo modelo. Entonces, ya dentro de ese cuarto estamos evolucionándolo. Con lo cual, no entendemos que la electrificación, al ritmo que venga, bienvenida sea. Lo único que va a dar es oportunidad para demostraros una vez más que evolucionamos perfectamente con las tendencias del sector. Así que un mensaje de absoluta confianza. Yo creo que al acabar la conferencia, yo os decía que nos sentimos perfectamente preparados y posicionados para afrontar los retos del sector y, por supuesto, incluía la electrificación en esos retos.
Muchas gracias. No hay más preguntas solicitadas en la conferencia de hoy, por lo que le devuelvo la palabra de nuevo a doña Aristizábal. Gracias.
Muchísimas gracias a todos otra vez. Hasta luego.
La ponencia se da por concluida. Gracias por haber asistido. Pueden desconectar sus líneas.